Bien, hermanos, llegamos ya al último estudio que vamos a tener de la carta a los filipenses. Llegamos ya al final, estamos en la última sección, en los últimos versículos. Y para introducir el tema que hoy estaremos viendo allí, es necesario, se nos hace obligatorio, otra vez, tener que recordar el contexto en el cual Pablo está escribiendo esta carta. Pero hermanos, no es solo recordar el contexto cuando él está con lápiz y papel allí escribiendo, sino es recordar el contexto en el cual Pablo tiene que vivir su vida cristiana. Cuando nosotros describimos estas situaciones, cuando nosotros describimos las circunstancias de Pablo, no es otra cosa más que en donde a Pablo le toca vivir su vida cristiana. Es donde a Pablo le toca llevar su ministerio para el Señor. La carta de los filipenses es una de las cartas que se conoce como este grupo de las cartas de la cárcel. Evidentemente Pablo estaba encarcelado allí en Roma de manera injusta. Estaba esperando una sentencia que lo liberase o que lo condenase a muerte. Está en medio de una situación difícil. Tan así es que los hermanos de Filipo le van a enviar una ayuda, una ofrenda, que es lo que va a motivar esta carta luego, para intentar suplir aquellas necesidades que Pablo no puede suplir por sí solo. Agregarle a todo esto, hermanos, lo que significa justamente estar encarcelado, lo que significa estar privado de libertad, lo que significa no poder hacer cosas, lo que significa estar encadenado a un guardia 24 horas del día. Considerad todas esas cosas que está viviendo Pablo. Considerad ahora todo lo externo que se le suma a la vida de Pablo. Iglesias que él había fundado, iglesias que ahora tienen problemas y vienen a él para intentar que él les ayude a solucionar esa diferencia. Un ejemplo es la misma iglesia de Filipo. Es una buena iglesia, pero como toda iglesia tiene problemas y hay un problema potencial que puede causar allí una división al tener hermanos que están en conflicto, en pelea. Hay afán en medio de la iglesia de Filipo. Hay un problema, un peligro de falsos maestros que puedan entrar con sus falsas doctrinas allí. El bienestar de las iglesias es una preocupación que a Pablo se le agolpa cada día sobre él. Pero no solo eso, hermanos. Y quizás una de las notas más tristes que tiene esta carta de Filipo. Hermanos allí en Roma, tristemente, hermanos allí en Roma están predicando el Evangelio para causarle dolor a Pablo. Están predicando el Evangelio por contienda y vanagloria. Ese es el entorno en el cual a Pablo le toca llevar su vida ministerial, su vida como creyente. Y es interesante, hermanos, es asombroso que en esta carta que quizás se puede leer en menos de 30 minutos, que es la respuesta, son las palabras de Pablo hacia sus hermanos que están interesados en saber cómo le está, él no va a gastar tiempo ni palabras en describir lo que es su situación, lo mal que lo está pasando. Pobre de mí el apóstol Pablo. No se va a quejar de las situaciones. En lo que más va a invertir tiempo Pablo, en lo que más va a invertir palabras de Pablo, es a alabar al gran Dios que él tiene. Una de las cosas que más vamos a ver aquí en esta carta es cómo él muestra su constante adoración y exaltación a su gran Dios. Sin duda no hay grandes comodidades. No hay absolutamente ninguna de estas cosas que hoy supuestamente se venden para que nosotros alabemos y exaltemos más y mejor a nuestro Dios, ¿no? No hay equipos de sonido, no hay luces que nos produzcan destellos y alucinaciones y cosas así. No hay aire acondicionado, no hay sillas cómodas. Pero Pablo, a pesar de no tener ninguna de esas cosas, es un cristiano que día tras día no deja de exaltar lo bueno que es su Dios para con él, para con su pueblo. Importante, hermanos, estas palabras, ¿no? Ya casi 2000 años de estas palabras del apóstol Pablo, cuán importantes son para nosotros hoy estas palabras de nuestro hermano en esta sociedad tan antropocéntrica, ¿no? En que el hombre tiene que ser lo principal, el hombre tiene que ser lo primero, lo que más se destaca, el centro del universo. Sin duda muchas veces nosotros, el pueblo de Dios, su iglesia, sufre también este problema. Y pareciese que venir aquí cada domingo a escuchar otra vez de Dios, a escuchar otra vez de Cristo, a escuchar otra vez del Evangelio, parece que eso ya no fuese suficiente. Parece que eso 2 horas para eso ya no nos entretiene, nos aburre. Y hay que sumarle cosas al culto, hay que sumarle cosas a la alabanza, hay que sumarle cosas para que nosotros podamos estar aquí 2 horas reunidos. Parece que hoy, hermanos, es lícito poder tener áreas de nuestras vidas en las cuales Dios no entra. Parece que es lícito vivir ciertas áreas de nuestra vida en las cuales Dios allí, sin duda, no se glorifica. Parece que es lícito tener actividades en las cuales nosotros querramos participar, en las cuales Dios ni siquiera se tiene que nombrar. Parece que Dios nos aburriese, no nos fuese suficiente. Qué importante, ¿no? Las palabras de Pablo. Qué importante lo que nos está diciendo aquí. Algo tan simple para nosotros, hermanos, que ¿quién conoce a Dios? ¿Quién conoce lo grandioso, lo hermoso, lo sublime, lo amoroso que es este Dios para con nosotros? ¿Quién conoce la obra en Cristo Jesús hecha por nosotros? ¿Quién conoce la obra de su Espíritu día tras día en nosotros? Tiene un fruto, tiene una actitud, tiene un resultado que es absolutamente característico de un creyente que conoce ese Dios. Alabanza, la gloria, la honra a Dios. Una vida que está entregada para adorar a este Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy y con lo cual vamos a terminar esta carta a los Filipenses. Esta doxología que Pablo tiene aquí al final de esta sección que estamos estudiando y también prácticamente al final de nuestra carta, este gran Dios que tenemos, esta gran salvación que nos dio en Cristo Jesús, estos enormes beneficios que Él nos ha dado por Cristo Jesús en nosotros, Pablo termina rompiendo en alabanza a Dios, exaltando ese gran nombre, incluso en medio de las circunstancias que Él está, Él alaba a Dios de una manera en la cual nosotros debemos aprender. Él no quiere distanciarse de Dios, Él no quiere alejarse de Dios, Él no tiene palabras de queja sobre Dios, Él no quiere distanciarse de nada absolutamente que tenga relación con Dios, sino absolutamente todo lo contrario. Él quiere mostrar que todo en su vida está en función de una exaltación de su Dios, de lo grande que es su Dios. Esto lo vamos a ver en el versículo 20 del capítulo 4 de la carta a los Filipenses. Pero como hemos hecho los anteriores estudios, vamos a leer desde el versículo 10 y esta vez también vamos a sumar los últimos versículos hasta el versículo 23 porque también vamos a darle una mirada a ellos allí. Vamos a leer entonces del Filipenses capítulo 4, desde el versículo 10 hasta el final. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y como decía, vamos a estar viendo desde el versículo 20 hasta el final. Vamos a ver en tres partes estos versículos. Lo primero, en el versículo 20 vamos a ver esta doxología de Pablo, esta alabanza, esta adoración que Pablo hace a su Dios. En segundo lugar, en los versículos 21 y 22, esta sección de los saludos y cómo nos recuerda esta gran verdad de lo que es la comunión, la coinonía que el Señor nos permite tener entre los unos y los otros, la importancia que tiene para nosotros esta comunión. Y como punto final, en el tercer punto, vamos a ver esta bendición que hace el apóstol Pablo hacia sus hermanos, esta bendición de que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ellos en su vida. Esos son los tres puntos que tendremos hoy. El que nos va a llevar mayor parte del tiempo va a ser este primer punto en cuanto a la doxología, la alabanza que hace Pablo allí en el versículo 20. Dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios y Padre nuestro. Sin duda aquí Pablo está haciendo mención a Dios, a dos grandes verdades. En primer lugar tenemos un reconocimiento doble a ese único Dios vivo y verdadero, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que es dueño de la creación, a ese Dios que es soberano, a ese Dios que cumple sus promesas de sostener, de proveer a su pueblo, a ese Dios lleno de gracia, a ese Dios lleno de misericordia, a ese Dios que es absolutamente dueño de todo, creador de todo. Ese Dios es también nuestro Padre. Tenemos una relación íntima, le conocemos por su obra, por su gracia en nosotros, pero es un Dios conocido, es un Dios no lejano, no distante, sino un Dios que nosotros conocemos. En primer lugar está ese reconocimiento doble, un Dios superior, pero un Dios que también se acercó a nosotros, que tiene una relación con nosotros. Y en segundo lugar, hermanos, un detalle muy, muy, muy importante aquí. Recordad, Pablo está rompiendo en alabanza a Dios. Por lo tanto, es importante ver la disposición del corazón del apóstol Pablo y la disposición que él está animando a que tengan sus hermanos de Filipo para adorar realmente a Dios. Y si recordáis el estudio anterior, cuando estábamos viendo justamente de que animaba a los hermanos de Filipo a reconocerse como seres débiles, reconocerse como seres frágiles, reconocerse que no somos autosuficientes, sino que en todo en nuestra vida nosotros dependemos de Dios. Él es nuestro sustentador, Él es nuestro proveedor. Y que, por supuesto, toda aquella bendición que nosotros podamos recibir de parte de Dios no viene por méritos propios. No viene porque vio algo en nosotros bueno, sino que porque Cristo vive en nosotros. ¿Veis ahí esa disposición del corazón que está por alabar a Dios? Un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón humilde. Pablo lo había dicho ya anteriormente de esta obra, en el versículo 19. ¿Recordáis? Mi Dios, ese gran Dios, ese Dios todopoderoso, suplirá, nos dará dependencia a Él, todo lo que falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Nosotros ahora miramos a Dios con temor, con fragilidad, con debilidad, con reverencia, pero no como un enemigo, no como un Dios distante, sino como un Padre que tiene compasión con nosotros, gracia de Él sobre nuestras vidas, por Cristo Jesús, por su obra. En el primer versículo de esta carta, en el capítulo 1, Pablo habla justamente de ese beneficio que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Él dice y se describe como un siervo de Jesucristo, como alguien que había sido comprado, que le pertenece absolutamente a Cristo, que Cristo es efectivamente su dueño y que todo lo recibe de parte de Él, que es absolutamente dependiente de Él y que todo lo que somos, todo lo que llegaremos a ser en nuestra vida es por la obra de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. ¿Os dais cuenta de lo importante que estamos hablando aquí, hermanos? ¿Cómo es considerar la obra de Dios? ¿Cómo es considerar la obra de Cristo la que prepara nuestro corazón para adorarle? ¿Veis la relación allí que tenemos de Cristo como el centro de nuestra vida? Es la manera en que nuestro corazón se dispone para alabar a Dios. ¿Quieres adorar a Dios genuinamente? ¿Quieres adorar a Dios más, mejor, de una manera más genuina, que haya una disposición en tu corazón a exaltarle a Dios? Céntrate en Cristo. Céntrate en Dios. Céntrate en su obra, en nosotros. Céntrate en su evangelio. Céntrate en conocerle más y más a Él por medio de su palabra. Y es importante esto, hermanos. No es un detalle superficial lo de lo que estamos hablando aquí. Porque tristemente a veces nosotros podemos llegar aquí al culto y salir exactamente igual como hemos entrado, sin que haya absolutamente ninguna diferencia en nuestra vida respecto a Dios. Y claro, ¿Contra quién nos quejamos? Qué malo que estuvo el culto hoy, ¿no? Qué apagado que estuvo el culto hoy. Qué aburrido que estuvo el culto hoy. Pero considera esto, hermano. ¿Cuánto tiempo pasaste tú pidiéndole al Señor en oración, en clamor a Él, que te diese entendimiento de Él? Que te diese entendimiento de su obra, que te diese entendimiento de lo grandioso, del mayor privilegio que puede estar en medio de su pueblo exaltando su nombre. ¿Cuánto tiempo pasaste durante la semana pidiéndole al Señor que te diera entendimiento de su gran obra, de su gran amor hacia ti, de todas sus bendiciones que a diario Él te da, y tú este domingo pudieses estar junto con tus hermanos exaltando su gran nombre, su gran fidelidad sobre nosotros? ¿Os dais cuenta de la importancia de lo que estamos hablando aquí? Entonces, hermanos, es esa disposición que se produce cuando nosotros estamos en Cristo. Cómo nuestro corazón se dispone realmente a dar una adoración genuina a nuestro Dios. Porque solo así, como continúa el versículo, es que nosotros podemos darle gloria a Dios. Y en cuanto a esto, vamos a profundizar un poco más. ¿Qué se refiere? ¿Qué está diciendo cuando nosotros le damos gloria a nuestro Dios? En primer lugar, y lo más importante de todo, y como mencionaba también Moncho al comienzo, nuestro Dios es el único ser digno de toda gloria, de toda honra. Él es, por lo que Él es, el único digno de toda gloria, de toda honra. Y no es porque nosotros lo digamos, es porque Él en su palabra lo ha dejado así escrito para nosotros. De hecho, en el Antiguo Testamento, la palabra que se ocupa para hacer referencia a esta gloria de Dios es la palabra kavod, que significa eso, gloria, honra, algo glorioso, algo esplendoroso, una cosa incluso de peso, una cosa pesada, algo copioso, que sin duda está haciendo referencia a lo que es nuestro Dios, alguien tremendamente superior, alguien tremendamente majestuoso, alguien absolutamente único. Así es nuestro Dios. Y en el Nuevo Testamento la palabra que ocupa justamente para la gloria de Dios es la palabra doxa, de ahí que estemos hablando de la doxología de Pablo, que recoge también todo lo que hemos dicho en cuanto a la otra palabra en el Antiguo Testamento, pero que también ese despliegue de esa gloria en Él la podemos ver, la podemos visualizar en lo que Él ha creado, en lo que Él ha mostrado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Salmo 19, versículo 1, fijaos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros vemos esta grandiosa creación, cuando nosotros vemos esta sabiduría, incluso en una creación caída, maldita por el pecado, nosotros podemos ver que esto no es de la madre naturaleza, ¿no? Sino que está hablando de un ser superior, de un ser sabio, de un ser que tiene un conocimiento absolutamente grandioso, de una potencia, de una grandeza, de un poder, de un conocimiento, de una inteligencia absolutamente superior. Así su creación muestra aquella gloria de lo que Él es. Pero también, como estuvimos leyendo al comienzo del culto en Efesios, capítulo 1, versículo 6, el Evangelio muestra la gloria de Dios. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Haber sido salvados por la obra de nuestro Señor Jesucristo mostró allí su soberanía, por ejemplo, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Muestra su amor, su justicia, su santidad sobre nosotros. ¿Veis cómo se muestra allí la gloria de Dios? En definitiva, Dios es el único ser digno de toda gloria, de toda alabanza por lo que Él es. Romanos 11:36 nos repite esta misma verdad, dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios, el Ser Supremo, el único Dios vivo, el único digno de toda gloria, toda honra, todo honor, por lo que Él es, por su propio ser. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos. Porque hoy, tristemente, hay mucha falsa teología por allí que nos llama justamente a tener a Dios como un colega. A un Dios casi que está como a nuestra misma altura, incluso un Dios que a veces va detrás de nosotros y que como alguien en un restaurante pide ayuda ahí, pues Dios, necesito ahora tu ayuda y para seguir caminando solo. A un Dios que se le puede reclamar, a un Dios que se le puede exigir, a un Dios que se le puede ordenar incluso. Pero hermanos, la palabra de Dios nos muestra una gran verdad. Nosotros somos criaturas y Él es nuestro Creador, y somos nosotros los que vivimos para darle gloria y honra a ese gran Dios. Pues nosotros no vivíamos así, ¿no? Nosotros vivíamos alejados de su gloria, nosotros vivíamos a espaldas de él, nosotros incluso le queríamos robar su gloria. Dios nos creó para vivir para su gloria, para su honra, pero desde Génesis 3 todo se estropeó de cuando el pecado entró en escena. Nosotros fuimos desobedientes, arrogantes, desafiantes delante de Dios y caímos en la mayor desgracia de que vimos rota nuestra relación con Dios, pero también vimos roto el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vimos rota desde Génesis 3 para adelante nuestra comunión con Dios, imposibilitados absolutamente de poder hacer algo para reconciliarnos con Él, pero también nos vimos lejos de aquel propósito para el cual nosotros fuimos creados, que era vivir para su gloria, para su honra. Isaías, capítulo 64, versículos 6 y 7, y lo leo de otra traducción, no de Reina Valera, dice, fijaos, aún nuestras mejores obras, no nuestras peores obras, sino que nuestras mejores obras en este estado, viviendo para espaldas de Dios, dice, aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. No hay nadie que te adore ni haga nada para apoyarse en ti. Somos unos malvados, por eso te has escondido y nos has abandonado. Eso era nuestra situación sin Dios. Eso era nuestra situación viviendo a espaldas de Dios. Hermanos, estábamos absolutamente perdidos. Y lo único que nosotros merecíamos era el justo castigo de Dios por toda la eternidad, condenados en el infierno a pagar justamente una actitud tan arrogante delante de Él. Fijaos, un capítulo conocido por nosotros, capítulo 1, versículos del 18 al 21, no dar la gloria a Dios no es una cosa superficial, no es una cosa para tomar a la ligera. Si tú hoy estás aquí sin Cristo, considera esto lo que vamos a leer en el capítulo 1 de Romanos, versículo del 18 hasta el 21. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pues esa era nuestra situación. Esas son las malas noticias, ¿no?, que nos da la Biblia, pero también tenemos buenas noticias, y eso es lo que hace resaltar que el Evangelio, hermanos, tenga una belleza tan sublime, que personas como nosotros, que no merecíamos absolutamente ninguna cosa de parte de Él, nosotros éramos los que ofendíamos a Dios, Él era el ofendido, pero con todo Él mostró amor hacia nosotros, mostró misericordia hacia nosotros, que en Cristo mismo, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que hacerse hombre, venir a esta tierra, humillarse a sí mismo y como siervo entregarse en una cruz para saldar allí la deuda imposible que nosotros podíamos pagar delante de nuestro Dios y allí nosotros poder encontrar perdón y reconciliación y por fin encontrar otra vez restablecido el propósito para el cual nosotros fuimos creados, poder vivir para su gloria y para su honra. Efesios, en este mismo pasaje que hemos leído en la mañana, capítulo 1, versículos del 4 al 6, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin manchas delante de Él, ya no viviendo para nosotros mismos, ya no buscando supuestamente nuestra propia gloria, sino que ahora viviendo delante de Él de una manera que a Él le agrada, viviendo para su gloria, para su honra, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, para un pueblo que ahora viviese para Él, restablecida su relación, restablecida el propósito para el cual nosotros fuimos creados. ¿Os acordáis de esto, hermanos, de lo que hablábamos en el estudio anterior, de que esta obra de Dios en sí es un despliegue de su gloria? Es un escaparate de sí mismo, de lo que Él es, de su gracia, de su misericordia y de que Él actuó bajo ese parámetro. Él no actuó bajo a lo que nosotros le dábamos a Él, porque no le dábamos nada, absolutamente nada. Ha sido todo por gracia, por misericordia, a base de lo que Él es, de lo que Dios es, y no a base de lo que nosotros éramos. Y así Él nos dio reconciliación, nos dio perdón, y ahora nos permite por fin vivir otra vez para su gloria, para su honra. Por supuesto, en medio de cualquier circunstancia. ¿Cómo es entonces que le damos gloria y honra a nuestro Dios en nuestra vida? ¿Cómo nos dice el texto aquí? Pues dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por toda la eternidad, evidentemente, estaremos viviendo para la gloria de Dios por los siglos de los siglos, por siempre y para siempre, pero también tiene una aplicación para nosotros hoy. En nuestro día a día, los quehaceres más simples de nuestra vida, nosotros tenemos que entender que nuestras vidas funcionan con un propósito claro, vivir para aquello que glorifica a Dios. Y tenemos que entender, esta carta nos da, de Filipenses, nos da varios aspectos. En primer lugar, es evidente, hermanos, que este versículo está en medio de un contexto próximo, cuando Pablo está experimentando la bondad, el amor, la generosidad de este Dios, la provisión de Dios, el poder de Dios para cumplir sus promesas, y eso hace que rompa en alabanza. Pero también tenemos otros matices en el cual la vida de Pablo, incluso la vida de sus hermanos, van a dar gloria a Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 21, dice, Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, será magnificado, será exaltado lo que Él está viviendo, Cristo va a ser exaltado, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Veis aquí cómo Cristo está siendo magnificado, cómo Pablo piensa darle gloria a Dios en que lo que le toque vivir, Él sabe que hay un Dios soberano gobernando su vida y que los está dirigiendo para hacerlo crecer más y más como Cristo en medio de cualquier situación? Él está confiando plenamente en lo que es la voluntad de Dios, en lo que es la soberanía de Dios. Él está dispuesto a vivir cualquier trance porque sabe que su Dios le está dirigiendo su vida y confiado en Él, da gloria a Dios, exalta a Dios viviendo para su gloria, para su honra. En este mismo capítulo, unos versículos antes, del 9 al 11, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y aquí ya está hablando en un plano desde nuestros quehaceres más simples, nuestros quehaceres más pequeños, hasta los más complicados, los más altos, todos están enfocados para vivir para la gloria y honra de nuestro Señor. Para mostrar, hermanos, que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, que ya no llevamos esa vida justamente que antes nos tenía esclavizados, sino que ahora vivimos con un propósito, con nuestro propósito, el real propósito de exaltar a Dios en nuestras propias vidas. Y permitidme hacer un paréntesis aquí, hermanos. El que nosotros hoy podamos vivir de una forma centrada completamente en todos los aspectos de nuestra vida para darle la gloria a Dios, hermanos, no es un pesar. No es una vida aburrida. No es una carga, hermanos. El que nosotros podamos vivir para la gloria y honra de Dios, ¿sabéis lo que es? Un gozo. Hermanos, Pablo aquí nos está gastando palabras para exaltar a ese Dios, para mostrar que él vivía justamente para gloria y honra de Dios. ¿Sabéis cómo se conoce esta carta? La carta del gozo. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en esta vida que vives centrada para vivir, para la gloria y honra de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hay un deleite en que nosotros podamos cumplir y vivir para la gloria de Dios, exaltar su nombre en medio de nuestras vidas. Qué importante esto, hermano, ¿no? Entenderlo en medio justamente de esta sociedad tan antropocéntrica, en medio de esta sociedad que busca exaltar al hombre como lo máximo en la creación, el pensar el sentir, el actuar, el vivir nosotros, su pueblo, su iglesia, para exaltar a este gran Dios. En palabras más simples, hermanos, lo que estamos diciendo aquí, que darle la gloria a Dios es reconocer que todo lo hacemos por su obra. Es un reconocimiento a Él de lo bueno que ha sido Él para con nosotros, de la obra que Él hace en nosotros y de que por ese poder, obrando en nosotros, nosotros hacemos y vivimos de la forma en la cual vivimos. De eso estamos hablando, de lo que es vivir para la gloria y honra de Dios. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Os dais cuenta de lo que estamos hablando aquí, hermanos? El poder de Dios obrando en nosotros para ya no vivir para nosotros mismos como antes vivíamos, esclavos del pecado, dándole espaldas a Dios, sino que ahora en su poder, poder vivir de una manera agradable delante de Él, viviendo, considerando lo que delante de Él es agradable. Filipenses, otra vez Filipenses, en esta misma carta, en el capítulo 1, en el versículo 6, Pablo refuerza esta idea de que es Dios obrando en nosotros y que nosotros debemos reconocer entonces esa obra, y así es como nosotros le damos gloria a nuestro Dios. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Os dais cuenta de este reconocimiento que estamos haciendo? Nosotros cuando le damos gloria a Dios es justamente que estamos reconociendo de que Él es la fuente de cada cosa que yo hago. Cualquier cosa, hermanos, que sea digna de un aplauso, que sea digna de un buen comportamiento, que sea digna de algún tipo de alabanza, lo que hacemos es reconocemos que eso no ha salido de nosotros por nosotros mismos, sino que ha salido por la obra de Dios, por la obra de este buen Dios, por el poder de Dios, por su Espíritu Santo en nosotros, que nos permite ahora vivir de esa forma, de esa manera. ¿Os dais cuenta, hermanos? Es vivir con esta intención, es vivir con esta motivación, es vivir con esta inclinación. Pablo lo resume de una forma magistral. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Fijaos la simpleza de lo que él está diciendo. Si pues coméis o bebéis. ¿Os dais cuenta de lo simple, del acto tan simple que Pablo está haciendo referencia? Desde lo más simple de nuestra vida, de ese sustento más simple del que nosotros, pues todo eso debiésemos considerarlo. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. ¿Os dais cuenta, hermanos, lo que realmente significa lo que Pablo está diciendo? Y cómo tristemente muchas veces nosotros, el decir alabado sea Dios, gloria a Dios, se ha convertido en una frase cliché. Bueno, lo digo porque es lo que se dice en un mundo cristiano, ¿no? Pero no es lo que significa para Pablo, hermanos. Pablo cuando está diciendo esto es realmente que él está viviendo. Él quiere que en su vida Dios sea el glorificado. En otras palabras, podemos identificarse con... Como lo dice el salmista en el Salmo 69, en el versículo 9, dice, el celo por tu casa me consume. Vivir de esa forma, de que el celo por él, el celo por sus cosas, el celo por lo que a él le agrada, nos consume. Aborrecemos bromas en contra del nombre de nuestro Señor. Aborrecemos comportamientos en contra de nuestro Señor, aborrecemos todo lo que no le glorifica. Cuando estamos frente al móvil, cuando estamos frente al televisor, incluso hermanos, cuando conducimos, nosotros queremos darle la gloria a Dios. Cuando estamos en medio de problemas, cuando estamos en medio de dificultades, nosotros queremos vivir en medio de ellas para gloria y honra de Dios. ¿Nos damos cuenta, hermanos, de todo lo que significa esto? Examinad vuestras vidas, hermanos. Y un ejemplo tan simple. Pablo ha escrito unas palabras a sus hermanos que están interesados en él, quieren saber cómo está. Esto se puede leer en menos de 30 minutos. En menos de 30 minutos Pablo no ha parado de alabar a su Dios, exaltar a su Dios, contar lo bueno, lo lleno de gracia, de misericordia que es ese Dios en menos de 30 minutos. Considerad vuestra vida. Considerad 30 minutos de vuestra vida y comparadlas con un corazón que vive, que está lleno de esa misericordia, de esa gracia de Dios y con la cual ahora quiere restribuirle exaltando su gran nombre. Debemos entender lo que nosotros éramos. de lo que el Señor nos libró, de su obra hecha en Cristo Jesús, de que por Él hemos tenido reconciliación, que no fue por méritos propios, sino que por su pura gracia y por sobre todo, hermanos, entender esto. Nosotros no tenemos un Dios que es falto de gloria. Hermanos, Dios no creó porque Dios estaba, bueno, no tengo quien me dé gloria, pues creo a los humanos para que me den gloria a mí. Hermanos, Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios completo, un Dios trino en el cual por toda la eternidad vivía absolutamente complacido y no necesitaba absolutamente nada. Somos nosotros los privilegiados de poder vivir para su gloria, para su honra. Es para nosotros una bendición, un privilegio de que nuestras vidas puedan exaltar su gran nombre. Bien, cerramos aquí nuestro primer punto en cuanto a lo que es la gloria a nuestro Dios, nuestro gran Dios. Y ya más brevemente vamos al segundo punto en cuanto a lo que son estos saludos y cómo podemos sacar allí una lección importante para nosotros a lo que es la coinonía, hermanos. Esta gran bendición que el Señor nos dejó. Versículo 21 del capítulo 4 de Filipenses dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo saludan, todos los santos saludan y especialmente los de la casa de César. Vemos en dos partes estos saludos. En primer lugar, el de Pablo, dirigiéndose hacia los filipenses. Y es tan importante este detalle, hermanos. Pablo estando aislado, Pablo está encarcelado, Pablo sigue esforzándose por mantener comunión con hermanos. Pablo sigue dándole valor al tener relación, comunión con sus hermanos, aún él estando en una situación en la cual es difícil continuar en comunión con sus hermanos, estar comunicados con sus hermanos. Pues bueno, eso lo hace porque su relación, su comunión con sus hermanos no está hecha a base de las circunstancias. No está a base hecha de que, bueno, ahora estoy en mejor pasar, ahora estoy en un peor pasar, estos me pueden ayudar, estos sí me pueden ayudar. No está relacionada en cuanto a eso, sino que está relacionada. Lo que tienen en común es la obra de nuestro Señor Jesucristo en ellos. Fijaos como él mismo lo decía en esta misma carta a los filipenses, en el capítulo 1, versículos del 3 al 5, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por eso la relación de Pablo con sus hermanos, por eso esta comunión, esta coinonía, se puede mantener, porque no estaba a base de que, bueno, si no me ayudáis, pues mira, ya no somos amigos, ni me busquen. Pues no, sino que por estar en Cristo, por una obra sobrenatural hecha por Cristo en nosotros, por la cual nosotros nos mantenemos juntos, trabajamos juntos, nos esforzamos juntos. Y permitidme darles un ejemplo de lo glorioso que es esta coinonía que el Señor ha hecho para con nosotros, de lo poderosa, de lo hermosa que es esta obra de coinonía. No busquéis el pasaje, pero en Hechos 16 está el relato justamente de cuando Pablo llega a Filipo, de cuando va a comenzar esta obra misionera allí, de cuando se va a empezar a fundar esta iglesia allí. Y se nos mencionan allí los dos primeros creyentes, que es de lo más dispar que puede haber. En primer lugar, se nos menciona a Lidia, una comerciante, una persona que tiene un buen pasar, una persona que seguramente pertenecía a ese estrato social más acomodado, más alto. Pero el segundo creyente que se nos menciona allí en Filipo es un carcelero. Es una persona que pertenece a todo lo contrario, quizás al estrato más bajo, más pobre de la sociedad. Pensemos, hermanos, ¿qué pueden tener en común estas dos personas? ¿Qué puede hacer los que quieran trabajar juntos? ¿Qué puede hacer que quieran unir fuerzas, unir amor, unir trabajo entre ellos? ¿Qué interés pueden tener dos personas así? Ninguno. Probablemente, si alguna vez se vieron en la calle, si es que se llegasen a cruzar, ni siquiera se dijeron el saludo. ¿Qué es lo que los une ahora entonces? ¿Qué hace que estén luchando, compartiendo juntos, edificándose juntos, corrigiéndose juntos? ¿Qué es lo que hace eso? Cristo Jesús. Que ellos comparten un mismo Dios, un mismo Salvador. Que saben que lo que han recibido de Cristo no ha sido por méritos propios y que ninguno de ellos, ni Lidia ni el carcelero, merecía más o menos la salvación, sino que la han recibido por pura gracia de nuestro Dios. Esto es interesante y muy importante para nosotros, hermanos. Porque en este mismo trabajo de comunión, Pablo ha sido defraudado. Pablo ha sido abandonado. Pablo ha sido avergonzado, ridiculizado. Pero Pablo no dice, bueno, ya está, se acaba esto. Por estar en Cristo Jesús, por estar en comunión, porque es eso lo que les une, es que Pablo sigue aquí, encarcelado, pasando dificultades, pero él anhelando, deseando estar en comunión con sus hermanos. Esta carta iba a ser leída allá en Filipo. Filipo no era una iglesia perfecta. Tenía problemas internos. Habían bandos, había una posible división allí. Pero Pablo quiere que sepan que él no está tomando bando por ningún lado. Pablo quiere dejar que saludad a todos. Aquellos que están firmes en el Señor, aquellos que no están tan firmes, aquellos que son más maduros, aquellos que no son tan maduros, saludadlos a todos. Mirad el esfuerzo, mirad el trabajo, mirad el amor que hay, el interés que hay para que sean unos en Cristo, para que trabajen juntos, uno, para ser edificados en Cristo. ¿Os dais cuenta del interés, lo que debe primar allí? El ejemplo que está dando Pablo con este saludo. Recordarles que son santos en Cristo, que ha sido por la obra de Cristo que ahora ellos han sido lavados, que han sido librados de la esclavitud, del pecado, que ha sido por su obra de gracia, no por méritos propios. Ninguno está allí como principal porque, bueno, yo merecía más la salvación que otro. No, todos están allí por la misma razón, por la obra de Cristo Jesús. Pero este aspecto, cuando Pablo menciona a estos santos en Cristo, también tiene un aspecto tan importante para nosotros de que hemos sido separados para un propósito específico. Hemos sido separados para cumplir un mismo propósito en nuestra vida, que es vivir para Cristo, ir creciendo en semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Y para eso estamos todos juntos aquí, para eso estamos todos reunidos aquí, unos con los otros, animándonos, cuidándonos, protegiéndonos, corrigiéndonos, disciplinándonos, mostrándonos amor para exaltar a nuestro gran Dios, para ir siendo imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Os dais cuenta de lo que nosotros debemos poner interés entonces, hermanos? No en separarnos, no en distanciarnos, no en hacer todo mi esfuerzo para que esa persona no me vea y no tenga que saludarla, sino trabajar juntos por la unidad en Cristo Jesús. La segunda parte de este saludo es los que envían saludos a través de Pablo hacia la iglesia de allí, de Filipo. No sabemos exactamente quiénes son estas personas. Sabemos que está Timoteo, sabemos que está Epafrodito, pero por ejemplo como colaboradores íntimos de Pablo, como Silas, como Lucas, no sabemos dónde están. Pero también nos habla de un grupo específico. No los nombra, pero sí hace mención a este detalle que son los de la casa de César, los del palacio real. Esta palabra puede significar familiares, parientes del emperador, pero no solo puede significar eso, sino que también puede hacer referencia a trabajadores domésticos o administrativos de la casa imperial, de allí en donde vivía el emperador. Exactamente a quién hace referencia, no lo sabemos, pero sí hace referencia de que en ese pasaje, en ese pasar por la cárcel de Pablo, personas allí conocieron al Señor. A través de la predicación de Pablo, personas allí vinieron a Cristo. Él había hecho mención ya de esto en el capítulo 1 de la carta de Filipenses, en el versículo 2 y 13, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, el estar encarcelado allí en Roma, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cómo ha sido eso para el progreso del Evangelio? Dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo evangelizando, Pablo hablando de nuestro Señor ahí, en medio de la cárcel, en medio de su situación. Y es curioso esto, hermanos, porque a veces nosotros decimos que evangelizar es difícil. Es que evangelizar es muy complicado. Es que no sé qué decirles. Es que las circunstancias nunca son las propicias. Es que lo que primero que tenemos que hacer es un trabajo de pre-evangelización para luego poder llegar. Hermanos, ¿vosotros imagináis a Pablo diciendo alguna cosa así? Pablo ocupaba cualquier momento, cualquier circunstancia, para hablar de lo que tiene lleno en su corazón. Pablo, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has sido encarcelado? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es lo que hiciste? Y Pablo, ¿qué hacía? Comenzaba a hablar de su gran Dios, de este Dios que es dueño de la creación, a un Dios que le debemos gloria y honra a todos criatura. pero que le dimos la espalda, que buscamos nuestra propia gloria, que eso nos condenó y que nos hizo además imposibles de reconciliarnos con Él, pero ese Dios también mostró gracia y misericordia a través de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, muriendo allí en una cruz, pagando esa culpa imposible de pagar por nosotros. Y ahora en arrepentimiento y fe, nosotros abrazamos su obra y podemos tener reconciliación con el único Dios vivo y verdadero y poder vivir para el propósito del cual fuimos creados. Así, personas conocieron a Dios en medio del imperio más poderoso de la época. ¿Os dais cuenta, hermanos, de eso? Aquel imperio que era impenetrable, aquel imperio que era invencible dentro del imperio más poderoso, un reino seguía creciendo sin oposición. Un reino seguía creciendo sin dificultad a través de hombres tan débiles y tan frágiles como se reconoce el mismo apóstol Pablo, pero con un gran Dios, con un Dios todopoderoso, con un Dios soberano, con un Dios que ha prometido sustentarnos en medio de cualquier situación para que nosotros vivamos para su gloria, para su honra. ¿Qué os parece? De aquel imperio, hermanos, de aquel imperio de Roma solo quedan ruinas. De aquel imperio que creció dentro de las paredes de Roma, nosotros hoy somos testimonios de que hoy Dios sigue obrando. Nadie puede impedir la obra de Dios, que Él siga llamando a sus hijos y que a través de personas como nosotros, Dios siga reuniendo a su pueblo para gloria de Él, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y lo seguirá haciendo hasta aquel día glorioso del regreso de nuestro Señor Jesucristo para vivir ahora por toda la eternidad junto a Él. Pero volviendo al saludo que están enviando estos hermanos, yo quiero mostrarles aquí un detalle. Seguramente estos hermanos que están aquí en Roma, que están enviando este saludo a través de Pablo, lo más probable es que ellos no conocían a los hermanos de Filipo. Simplemente no los conocían, no sabían quién eran. Seguramente sabían por la ofrenda que ha recibido Pablo allí, por alguna mención que Pablo ha hecho de ellos. Pero hermanos, no conociéndoles, ellos quieren mostrar afecto hacia ellos. Ellos quieren mostrar que les importa, que están orando por ellos. Todo lo que implica justamente este saludo, todo lo que implica esta coinonía, que se identifican con ellos, que oran por ellos, que claman al Señor por sus vidas, sin conocerles. Lo importante de este saludo es justamente el saludo en sí, de que ellos, sin conocerles, le hayan pedido a Pablo que por favor les mencionase que les saludaban, que se hacían sentir como hermanos de ellos, que se identificaban con sus vidas a pesar de no conocerles. ¿Cuán importante es esto para nosotros hoy, hermanos, no? Porque a veces basta que escuchemos de iglesias que no son lo que a nosotros nos pareciese que debiesen ser buenas iglesias, o que se comportan de una forma que para nosotros no es la forma que se debe comportar una iglesia, para ridiculizarles, para burlarnos de ellos. A veces lo que esas personas escuchan, lo que esos hermanos escuchan, es de que nos burlamos de ellos, que les criticamos. Sin duda, hermanos, esto no es justificar tales comportamientos. Sin duda no es justificar el que tengan problemas doctrinales, pero estoy haciendo referencia a lo que es nuestra actitud frente a ellos y el significado de nuestra comunión del pueblo de Dios. ¿No deberían escuchar ellos que estamos orando por ellos? ¿No deberían escuchar ellos que estamos clamando incesantemente para que el Señor avive sus corazones como lo hizo con nosotros? ¿O es que acaso nosotros estamos donde estamos por nuestros propios méritos? ¿No fue la gracia de Dios que nos ha traído hasta aquí? Pues no deberían escuchar ellos justamente ese clamor, ese amor, esa identificación por aquellos hermanos que no están viviendo de una forma plena para la gloria y honra de Dios. Es que es más, hermanos, es más, porque incluso iglesias hermanas nuestras, iglesias que sabemos que están bien, ¿cuánto oramos por esas iglesias? ¿Cuánto oramos por esos pastores? ¿Cuánto oramos por esos ancianos para que continúen así firmes en el Señor? ¿Con cuánto fervor le pedimos al Señor que bendiga, que continúe bendiciendo esas iglesias? Pero es que aún más, hermanos, ¿cuánto oramos por nuestra propia iglesia? ¿Cuánto oramos por nuestros propios pastores? y que el Señor siga bendiciéndonos. Fijaos el ejemplo de Pablo, que le toca hablar quizás a una de las iglesias más malas que se mencionan en el Antiguo Testamento, a los corintios. ¿Se burló de los corintios? ¿Se rió de ellos? ¿Los ignoró? ¿O a la iglesia de Gálatas que estamos estudiando con nuestro pastor, con esa actitud, con ese terrible problema que tenían allí? ¿Sabéis lo que dice Pablo? ¿Os recordáis? En el capítulo 5, en el versículo 10. Fijaos lo que dice Pablo. Yo confío respecto de vosotros en el Señor. ¿Os dais cuenta de la actitud, de lo que significa, de la importancia cuando nosotros consideramos la coinonía en el Señor? Aquí entonces, a través de estos saludos, el recordar ese clamor, esa intención de cuidar, de guardar nuestra coinonía, de ese hermoso beneficio que el Señor nos ha dado y clamar a Él que nos fortifique, que nos edifique en considerarla, en guardarla y que nosotros justamente de mantener esta coinonía también le demos gloria y honra a nuestro Dios. Llegamos a nuestro último punto, hermanos, y también de manera muy breve, ya para terminar, hacemos mención a esta bendición de Pablo hacia sus hermanos. Versículo 23 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y una traducción más literal dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y si está haciendo Pablo referencia exactamente a que está hablando de que el Espíritu de Dios está obrando con cada hermano, o que a lo mejor el Espíritu de Dios esté obrando en medio de la iglesia para mantenerles unidos, para fortalecerles en medio de la situación que ellos están viviendo, este conflicto interno que tienen para una posible división, que el Espíritu esté fortaleciéndolos como iglesia. Si está haciendo referencia a una de ellas, a las dos, pues exactamente no estamos seguros. Pero de lo que sí estamos seguros, hermanos, de lo que Pablo está haciendo referencia aquí, para vivir de la forma en que se nos demanda aquí, para cumplir aquella vida de la cual Pablo nos está haciendo referencia, de vivir para la gloria de Dios en todo aspecto de nuestra vida, nosotros no podemos por nosotros mismos. Es imposible por nosotros mismos, y por lo cual necesitamos de la obra de Dios, necesitamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Para los hermanos que estaban allí en Roma, necesitaban de la gracia del Señor para vivir en medio del imperio más poderoso y que por lo demás tenía a alguien encarcelado que predicaba el Evangelio. Necesitaban de la gracia de Dios para vivir dentro de la mundanalidad que ese imperio hacía prosperar. Necesitaban de la gracia de Dios para vivir justamente en medio de esa idolatría que ese imperio allí consideraba, de que el emperador era casi un dios. Pero también los hermanos de Filipo necesitaban de la gracia de Dios para llevar aquella vida piadosa que Pablo les dice que todo creyente debe tener, de vivir, de comportarnos como es digno del Evangelio, de ser luminares en el mundo, de vivir llenos de fruto de justicia. Necesitamos de la gracia de Dios para estar centrados en la causa de Dios, para poner como nuestra prioridad la expansión del Evangelio, la expansión del reino de Dios por las naciones. Necesitamos de la gracia de Dios para fortalecer nuestra comunión, para estar orando, clamando los unos por los otros, animándonos los unos por los otros, amándonos los unos por los otros. Necesitamos de la gracia de Dios para luchar contra la aflicción, para luchar contra el afán, para luchar contra el egoísmo, para luchar contra falsos maestros. Necesitamos de la gracia de Dios para enfrentar circunstancias asfixiantes, agobiantes, con gozo y con esperanza. Para todo eso nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 13 dice esta verdad. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la gracia de Dios que necesitamos, aquel favor inmerecido, aquel obrar de Dios en nuestra vida que nosotros no merecimos, que recibimos como regalo de parte de Él, de parte y única. Y solamente porque Cristo vive en nosotros, recibimos aquel todo beneficio por su obra en la cruz, de habernos librado de la esclavitud del pecado, de poder vivir ahora para su gloria, para su honra. En medio de ese camino, Él promete obrar en nosotros. Él promete darnos ese deseo, ese anhelo, esa pasión, ese amor por Él, ese amor, ese deseo, esa pasión por nuestros hermanos para glorificarle a Él. Él nos va a capacitar también para llevar a cabo esas acciones. Todo va a comenzar de Él. Todo Él lo va a producir en nosotros. Y por eso es que nosotros, al vivir, vamos a exaltarle justamente diciendo que eso no proviene de nosotros, sino que es el poder de Dios obrando en nuestras vidas para comportarnos de esa forma. Y hermanos, nosotros podemos estar absolutamente seguros de esta gracia que nosotros necesitamos para pedírsela a nuestro Dios. Fijaos lo que dice en esta misma carta de Filipenses en el capítulo 2, y acompañadme allí al versículo 5 del capítulo 2. De cómo nosotros podemos estar absolutamente confiados, plenamente confiados, en que aquella gracia está disponible para nosotros, para llevar esta vida de gloria y honra hacia nuestro Dios. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, dice: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». Él es el Señor. Él es el soberano. Él es el que domina todo, el que gobierna todo. Todo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Él no fallará. Él no fallará en auxiliarnos, hermanos, en esta gracia que nosotros necesitamos a diario, en cada momento de nuestras vidas, para vivir para la gloria y honra de Dios. ¿Quieres llevar tú esta vida? ¿Quieres vivir de esta forma que se nos demanda aquí? Porque, hermanos, no hay otra forma de vivir la vida cristiana que no sea viviendo para la gloria y honra de Dios. Céntrate en Dios. Céntrate en Cristo. Que Cristo sea tu todo. Que Dios sea tu todo. Vive completamente confiado en Él, en su obra. Mira a Cristo. Mira lo que ha hecho allí. Y que Él ahora es nuestro Señor y el cual nos puede dar de su gracia para llevar adelante esta vida que se nos demanda de darle gloria y honra a Él con todo. Y termino, hermanos, aquí con estas palabras del mismo apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Y si hay alguien que entiende la gracia de Dios y alguien que nos puede ayudar a nosotros a entender esta gracia de Dios, es el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, perseguidor de cristianos. Él dio su voto para asesinar a cristianos, pero ahora es un predicador del evangelio que antes él perseguía. Pero él sabe lo que es. Él sabe lo que significa. Él sabe que solo no puede llegar. Pero él también sabe por qué está en donde está y cómo puede cumplir aquello que Dios le ha mandado hacer. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, que estas sean nuestras palabras. Consideremos estas verdades, que consideremos nuestro gran Dios, la obra hecha por nuestro Señor Jesucristo para nosotros, para darnos reconciliación, para darnos perdón, para restablecer el propósito para el cual nosotros fuimos creados y que ahora, por su gracia, nosotros podamos vivir una vida de gloria y honra para Dios. Que nosotros podamos decir, igual que Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Oremos. Amado Dios, qué grande Dios eres tú, Señor. Señor, nuestras palabras no alcanzan para alabarte, exaltarte realmente como tú necesitas, Señor. Seguramente una eternidad no nos bastará para hacer ello, Señor. Tan bueno, tan lleno de gracia y de misericordia sobre nosotros. Porque nosotros nos conocemos, Señor. Si fuese por nosotros mismos que dependiese nuestra vida como creyente, pues ni siquiera estaríamos aquí. Preferiríamos hacer otras cosas, preferiríamos llenar nuestra vida con otras actividades que supuestamente nos darían mayor entretención, nos permitirían disfrutar más de la vida, Oh Señor, con cuánta vergüenza nos acercamos delante de ti, sabiendo que en esta demanda de vivir para tu gloria, para tu honra, Señor, no la llevamos a cabo. Señor, pasan días seguramente en que ni siquiera lo consideramos. Pasan días en que nosotros no nos acercamos delante de ti para clamar por esta gracia que está disponible para nosotros, por la obra de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros torpemente te robamos la gloria? Cuando hacemos alguna cosa que delante de los demás hombres deslumbra o llama la atención, en nosotros inmediatamente, en vez de tener un corazón de darte gloria a ti, despierta el orgullo, que ha sido por mis propios méritos, porque yo soy una buena persona. Oh Señor, perdónanos. Obra a través de tu Santo Espíritu, Señor. Obra en nosotros. Avergüénzanos, Señor. Humíllanos para que nosotros podamos realmente reconocerte como un Dios que nos provee, como un Dios que nos sustenta, el cual dependemos absolutamente todo. Ayúdanos, Señor, en ello. Ayúdanos a meditar en estas palabras. Ayúdanos también como pueblo tuyo a animarnos, Señor, los unos con los otros. Es cierto que podemos, Señor, hablar de distintas cosas, pero que aprovechemos nuestro tiempo en las cosas que realmente más importan. Que nos animemos los unos con los otros, que no nos molestemos cuando vengan otros hermanos a preguntarnos cómo estamos espiritualmente, cómo estamos en esta vida que debe glorificarte a ti, sino que nos alegremos porque es muestra de tu gracia y de tu misericordia sobre nosotros. Ayúdanos a profundizar en esta comunión de los unos con los otros, Señor. Y también te pedimos por aquellos que viven lejos de tu gloria, de tu honra, por aquellos que están apartados, separados, por aquellos que han escuchado hoy esta mala noticia de que están condenados a toda la eternidad por vivir de esa manera desafiante delante del único Dios vivo y verdadero y creador y dueño de todo. Señor, obra en sus vidas. Señor, envía tu Santo Espíritu para que ellos tengan entendimiento de esta verdad, de esa necesidad, de esa terrible situación y vean la imposibilidad de restaurarla por sí solo y que por lo tanto necesitan un Salvador y que tú lo has provisto a través de nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Oh Señor, aviva esos corazones y que ellos vayan en arrepentimiento y fe a abrazar la obra de nuestro Señor Jesucristo para que encuentren justamente el perdón, la reconciliación, la vida eterna y esta vida ahora, lejos de vivir para nosotros mismos, sino para vivir para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, para gloria y honra tuya. Amén.